Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín.
Hola, muy buenas, bienvenidos.
¿Qué tal, Joaquín?
Pues muy bien, aquí entusiasmado por las nuevas que vamos a sacar.
Pues sí, por los lanzamientos ya, que han estado bastante tiempo ahí esperando y bueno, nos hemos decidido pues a darles un empujón. Hoy es miércoles, toca programa de Chulu, antes de que hablemos de las novedades. Deciros que tenemos dos invitados muy especiales, como siempre, tenemos a Escu y a Salino, que son los autores de la campaña de los vástagos de Subniguraz, de las cuales esperamos que el mes que viene, en el mes de junio, podamos lanzar el primer número, Oscura Canción de Cuna, ¿vale? Ya os adelantaremos más adelante, un poquito más adelante el día de la salida. Y bueno, que le escuchéis atentamente el podcast de hoy porque va de creación de aventuras.
Sí, muy interesante porque da muchas ideas y cómo utilizarlas.
Mucho, nos ha gustado mucho. Se nota un montón las tablas que tienen, la experiencia que tienen creando aventuras, creando y editando aventuras. Ellos son editores también. Escu es el propietario de 314 Games, que es una editorial amiga, más que amiga. Y bueno, amiga, ya está. Pero vamos, que quiere decir que no tenemos ningún interés nosotros pecuniario, pero vamos, que nos han ayudado tantísimo desde el primer momento en que contactamos, que le estamos muy agradecidos, tanto a Escu como a Salino. Y bueno, y que estéis muy atentos al contenido del podcast de hoy, porque ya os digo que es muy, muy interesante. A los que os interese, pues crear aventuras e incluso editarlas y eso. Más allá del programa de hoy, queremos anunciaros, como venimos haciendo en los programas anteriores, las próximas novedades. El día 15 de mayo coincide con el día en que lanzamos nuestro Shadow Shot, el día 15, que va a ser Una Cuestión de Honor, escrito por Hiromi Sawa. Y bueno, ese mismo día lanzamos la preventa del Trono de la Divinidad, del último volumen de la trilogía de Ascenso a las Entrañas de la Bestia, escrita por Luis Montejano. Si no lo sabéis, os informo de que es una campaña, es el tercer volumen de una campaña para las reglas de la quinta edición de Dungeons and Dragons, ¿vale? Y bueno, podéis utilizar el SRD, podéis utilizar las reglas básicas del jugador, del manual del máster. Pero vamos, quiere decir que con el material gratuito que hay podríais jugar la campaña. Está escrita para que se pueda jugar con la SRD, ¿no? Con la licencia libre de Dungeons and Dragons. ¿Qué deciros sobre ella? Bueno, hablaremos en el programa el día 15, hablaremos largo y tendido porque queremos hablar con el autor para que nos explique...
Que nos explique de dónde ha sacado las ideas para este último...
Sí, bueno, él siempre nos dijo desde el principio que la conclusión, que el final lo deja para el final. Hay escritores que no, que lo tienen claro desde el principio, hay otros que lo dejan para el final y creo que lo hizo público, o sea que no desveló ningún secreto, sino disculpa, Luis, pero bueno, contaremos con Luis Montejano y con su presencia para presentaros pues el Trono de la Divinidad. Esperábamos hacer un paquete también atractivo con los tres números, con la trilogía, para que por lo menos podáis tener acceso a lo que salió en su día con las preventas anteriores y con la preventa de este Trono de la Divinidad, al que le interese únicamente este final de trilogía, van a salir tres aventuras, escritas también por Luis, que se llamará Aventuras en Vedara, que son tres aventuras que nada tienen que ver con la trama principal, pero que se pueden jugar en este mundo. En este mundo, ya sabéis, tan parecido a Darksun, pero que no es exactamente igual, ¿vale? Que tiene sus peculiaridades. Y tenemos tres aventuras escritas, como digo, con Luis, con la peculiaridad que son muy parecidas a los Shadowshot, para que os hagáis una idea. O sea, que estaremos hablando de entre 20 y 30 páginas de contenido extra, ¿vale? Que tendréis a vuestra disposición. Y con bastantes horas de diversión, la verdad, de contenido extra y gratuito. Así que, bueno, recapitulando, tenemos el día 15... la salida de la preventa del Trono de la Divinidad, la salida del Shadow Shot gratuito Una Cuestión de Honor de Hiromi y una sorpresita que tenemos el día 14 por la noche. Queremos presentar...
Vamos a presentar
una cosita nueva, ¿no? Un juego nuevo. Así que el día antes de la preventa, por la noche, ya os diremos en qué canales podéis esperar una sorpresa.
Generar el hype, ¿no?
Aquí hay generando hype. La máquina generadora de hype, como no está Marlock hoy, que Marlock se te echa de menos. Disculpa por no presentarte, que eres un miembro integrante totalmente del podcast, pero bueno, hoy no podemos contar contigo, pues hay que generar este hype. Que bueno, que también nos hace trabajar, ¿no? Así que, bueno, es de un autor conocido y español, y esperamos que podamos eso, pues lo presentaremos el 14 por la noche, probablemente en su canal, posteriormente en el nuestro, en su canal de YouTube, uh-huh. Y posteriormente en el nuestro, y nada, esperamos que os guste. Y bueno, ¿y qué más deciros? Pues que a partir del 5 de junio también lanzaremos la suscripción, la suscripción a los Shadow Shots, ¿vale? Con 3 niveles de participación, pero que ya os iremos explicando en programas posteriores, porque basta por hoy de nuestras novedades. Nuestra intención es ir sacando todo eso que llevamos hecho y ver realmente, contar con vuestro apoyo nos va a dar alas para seguir con los proyectos y va a ser la manera que la que podamos sacar más cositas. Oscura Canción de Cuna, como os decía, esperamos que salga para junio la preventa. Y tenemos también La Bestia No Debe Nacer, tenemos El Misterioso Pueblo de Carpino, tenemos 246, Corbit Destroyed, que están terminados, sí. Y que esperamos también lanzarlos en estos meses. Entonces, bueno, pues contamos con vuestra ayuda, que sabemos que no va a fallar y que bueno, de vuestra mano pues alcanzaremos todo lo que queráis vosotros que alcancemos y lleguemos. Así que nada más. Disfrutad con el podcast de hoy. Estamos, ya os digo, muy agradecidos a Esculapio y a sí. Salino. Y nada, os dejamos con ellos. Gracias y hasta el siguiente programa.
Muchas gracias y disfrutad de este podcast, que es muy interesante.
Hola, buenas oyentes de charlas desde Shadowlands. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Señor Esculapio, hola.
Saludos. Hola.
Soy Salino. Muchos me reconoceréis por los programas de Los Simpsons, donde salgo varias veces, oculto.
Y sin texto.
Bueno, pues hemos retrasado un poco estas charlas, pero hoy hemos decidido quedar y hablar sobre un tema muy interesante.
Bueno, el tema no es especialmente interesante. Será interesante cuando lo tratemos nosotros. Nosotros lo hacemos interesante.
Le pongamos nosotros ese color especial.
Una canción sobre eso.
Sí, podríamos cantar. Bueno, ya veremos. Que surja, que seamos espontáneos. Pues el tema será crear escenarios. Pero crear escenarios centrándonos dentro de lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Las aventuras de investigación, terror, lovecraftiano. La verdad que le hemos dado bastante vueltas al asunto, ¿no es así?
Sí, claro, al final son muchos años creando, son muchos años leyendo escenarios, son muchos años jugando escenarios, son muchos años escribiendo escenarios. Y son muchos años, tanto tú como yo, editando escenarios, ¿no? Viendo pasar estos drafts o estos borradores que la gente te hace llegar para que les orientes. Y bueno, pues al final te haces una idea un poco de los errores habituales, de las cosas que siempre funcionan, de las cosas que nunca funcionan.
Yo creo que lo primero sería comentar que todo aquel que escuche esto son solamente consejos, que esto de manera individual cada uno tiene sus trucos, sus formas y no hay una fórmula exacta para escribir o para crear un escenario. Creo que podríamos empezar, si te parece bien, Scu, hablar un poco de dónde nace, ¿no? la premisa inicial.
Pues con lo fácil que es la pregunta y con las vueltas que se le da a ese tema, yo creo que la respuesta no es en absoluto sencilla y coincido contigo en que no hay una fórmula mágica. Al final es una novela, es una serie de televisión y es una cosa que ves por la calle o es una cosa que de repente tu cerebro junta referencia A y referencia B, que a priori no tiene nada que ver, y se te ocurre una situación. Yo, que soy una persona muy visual, para lo bueno y para lo malo, suelo encontrarme en mi cabeza con escenas que me gustaría presentar a los jugadores, más que con situaciones, con escenas. Entonces, como bien has dicho tú, lo que digamos aquí, habrá gente que les sirva más, habrá gente que les sirva menos. Entonces yo me imagino una escena, me imagino un sitio al que les quiero llevar, y eso me hace pensar y me obligo a mí mismo a desarrollarlo, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué deberían acabar en un sitio como ese? ¿Qué les llevaría allí? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el conflicto? Luego hablaremos del famoso conflicto. Y realmente no hay nada que digas, voy a sentarme a ver qué se me ocurre. Para mí eso no funciona, y no creo que eso funcione para nadie.
Eso de, hoy voy a dedicar el día a que me llegue la musa, me voy a inspirar, ¿sabes? Voy a coger mi sillón favorito, me voy a sentar y me voy a pasar 2 horas ahí mirando un punto en el horizonte. Yo creo que no, que tampoco importa mucho de dónde parte la idea, ¿no? O sea, hay mucha gente que, yo qué sé, desde una imagen, como comentas, una escena, un libro, una película, una serie, bla, 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 bla. Pero lo que sí creo yo que es importante es qué ocurre cuando nos llegan esas ideas, ¿eh? De manera espontánea. ¿Cómo podemos alimentar la creatividad, ¿no? Hay un sinfín de juegos que inspiran, o sea, que alimentan esa creatividad. Podemos tomar desde el típico brainstorming, ¿no? De sentarnos con nuestro mejor amigo, nuestra pareja, y comentar un par de ideas, ponerlas sobre la mesa, darle un par de vueltas, ¿no? Esa escena que usted comentaba, ¿no? De una película, a lo mejor, que te ha hecho fijarte y se te ha encendido una chispa. También hay otras herramientas como esos juegos de storytelling.
Como PBTA, dices. No sé. Pero simplemente por soltar la puya. Una vez por programa tengo que soltar la puya del PBTA.
Los juegos PBTA también alimentan mucho unas aventuras jugadas también. El rol alimenta el rol. La creatividad alimenta la creatividad. También hay por ahí algunas herramientas como esos dados, o mucha gente he escuchado por ahí que usan cartas de tarot. Yo, bueno, tuve un tiempo también aficionado al tarot y sí que es cierto que con ellos se puede contar historias. También podemos jugar con personajes ya creados, arquetipos, y irlos barajando y ellos mismos nos pueden contar una, o creemos nosotros que nos cuentan una historia, y eso alimenta, ¿no?, esa creatividad.
Sí. Hay dos reflexiones. Sabéis que en mi caso en Menzo Spark, esa chispa, ¿no?, de esa chispa original de lo que va a ser el escenario, yo recomendaría, el primer paso es decidir en la trama dónde va a estar. Es decir, si muchas veces se nos ocurre bien la escena muy muy inicial, dónde empieza la partida, o bien se nos ocurre la resolución del plan maestro, ¿no? Queremos que el plan del malo sea convocar a XYZ en un tren en marcha a punto de hacer tal, ¿vale? Entonces, yo lo que planteo es que hay que buscar el sitio donde está, si vas a hacia el principio, hacia el final o hacia el medio, y entonces obligarte a pensar qué ha pasado antes, aunque no vaya a ser parte de la trama, pero eso te va a ayudar a poner los milestones, ¿no?, a poner los eventos importantes, y qué va a pasar después de ese evento, de esa chispa que te está en la cabeza. Y con eso ya estás montando la historia, que muchas veces queda de background, queda ahí detrás, pero que es importante porque te va a ayudar a definir lo que luego se van a encontrar los jugadores y los personajes. Y un consejo que sí doy a todo el mundo después de muchos años es decir, que las buenas ideas están a euro la docena, ¿vale? En el sentido de que una buena idea por sí no hace nada. Muchas veces yo conozco a mucha gente que tiene una buena idea y tiene miedo de desarrollarla y estropearla. O que igual está preparando una partida y se le ocurre una idea para esa partida y dice, joder, esta idea es tan buena que merece una partida entera para ella. Mi consejo es, no, si tienes una buena idea hoy, úsala hoy. Porque además, cuanto más alimentes la musa, como decía Bradbury, creo que ya he citado a Bradbury en estos programas, a la musa hay que alimentarle. Cuanto más alimentas a la musa, más veces te visita. Así que no dejes de usar buenas ideas porque piensas que vas a darles mejor uso en otras partidas. Aprovecha y ponlo.
Sí, totalmente de acuerdo. Además que en eso coincido, ¿no? Que la creatividad es como un músculo que si tú no la ejercitas, pues está fofo, ¿no? Entonces eso te va a dar que siempre estés a punto de recepcionar esas ideas, esas semillas, para poder reconocerlas y tratarlas. Yo creo que también es muy acertado lo que ha comentado, ¿no? Lo de coger esa chispa, esa semilla, y darle vuelta, ¿no? Dónde vamos a colocarlas en la historia. Y yo creo que también se puede desmontar la idea en sí, ¿no? También se puede, a lo mejor, esa semilla, ¿qué es lo que realmente te ha llamado la atención de esa semilla, ¿no? Por ejemplo, ¿es la atmósfera? ¿El color? ¿La situación donde sucede esa escena, ¿no?, que comentaba antes? O darle vuelta hasta que veas que es viable de llevar la idea a la mesa de juego, porque también hay ideas que nos gustan, pero luego a la hora de llevarlas a un escenario nos puede complicar, ¿de acuerdo? Hay ideas que son mucho más sencillas y hay otras ideas que ya de por sí tienen las herramientas necesarias para elaborar una aventura de rol. Esto me viene también al hilo de no tener miedo, ya que comentan, ¿no? No tener miedo tampoco de copiar ideas, y entonces preguntarnos realmente qué es lo que nos atrae de ella y cómo contar esa historia para darle un carisma diferente, original y fresco, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre, hay una anécdota que me gusta mucho, y sobre todo hay películas que se le acusan de plagio o que robaron una idea y tal, ¿no? Esto sucede mucho, por ejemplo, con el director Tarantino, ¿no?, que coge ideas a toco mucho de películas, animes, películas coreanas, del oeste, de noir, y lo mete todo en una batidora y te saca ahí una idea que dices tú, hostia, no tiene nada que ver con la premisa, ¿no?, de cada una de las semillas que ha tomado, pero ha salido algo realmente bueno, ¿no? De hecho, si ponemos el ejemplo, me vas a permitir que me playe aquí, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que me parece muy simpático, el tema de Reservoir Dogs, que creo que todo el mundo habrá visto, ¿no?, la película de Tarantino, la primera.
Y si no la han visto, que vayan y la vean, porque es muy buena.
Dios, buenísima. Yo no sé si sabe usted esta anécdota, que todo parte de una película, City on Fire, creo que se llama, que trata sobre unos ladrones que van a pegar un palo, ¿no?, una joyería, creo que era. Entonces, si te fijas, la premisa, la semilla de ambas películas está ahí, pero una trata de lo que es el atraco y del robo, y otra trata de lo que sucedió después del robo, ¿de acuerdo? En las dos podemos ver a un policía infiltrado, tiene varios elementos que encajan en las dos películas, pero están de una manera diferente contadas y planteadas, ¿no? Ahí es donde está el punto original, creo yo. Entonces es importante de reconocer estas ideas y cómo es la mejor manera para contarlas.
Sí, sí, está claro que, claro, bueno, también habría que hablar de si estás escribiendo para un grupo que conoces o para un grupo que no conoces, porque lógicamente también cambia la forma de abordar la trama, pero yo creo que no hace falta ir tan lejos hoy, al menos. ¿Y tú qué opinas sobre, más o menos has respondido, pero es una nota que también tenía yo aquí, irse a lo conocido o huir de lo conocido? ¿Cuál es el valor y el riesgo en cada uno? Porque claro, si vamos a lo conocido, es muy fácil para presentar la situación, como decíamos en el anterior programa, ¿no? Con solo tres pinceladas ya todo el mundo reconoce la situación y completa la imagen en sus cabezas. Pero por otro lado hay riesgo de caer en los clichés, y eso no sé si es bueno o malo, o no sé si es el momento de irse a hablar de eso, o queremos seguir por un orden más cronológico del proceso.
No es importante que en sí la semilla o la trama sea una idea original, ¿de acuerdo? Entonces, hay miedo de tomar el cliché, apoyarse en ello, los tropos ya creados, ¿no?, de personajes que sabemos que van a ser reconocidos en la mesa.
Por aclarar, el policía a punto de jubilarse, si tú metes un policía a punto de jubilarse, todos damos por hecho que va a acabar mal.
Sí, no, o la fe fatal, ¿no? Todo el mundo sabemos que esa chica que va a llegar a tu oficina de detective y está fumando con una boquilla de estas larga de nácar, al final te va a crear más problemas de lo que parece. Entonces, podemos jugar también con ello, ¿no? Podemos crear, podemos presentar un arquetipo y después darle la vuelta. O sea, hacer que los personajes esperen que va a suceder algo, porque lo hemos visto reflejado en cientos de historias, y luego aprovechar eso para sorprenderlos. Claro, también puede ser a la inversa, ¿no? Puede ser que apoyarnos en ese personaje, pues para darle un punto diferente a la historia, ¿no? Ese policía jubilado que va a tomar una redención, ¿no? Que son personajes que están ya en el crepúsculo, ¿no? De su vida y que van a tomar decisiones al límite, pero también le podemos dar un aspecto cotidiano, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, en las películas estas de Gran Torino, ¿no? Ese personaje que ha pasado ya por una guerra, que tal, y que tiene tal vez o aparenta un odio racial y darle la vuelta, ¿no? Para usar esos puntos flacos que tiene el personaje, pues para crear un motivo de drama en la historia, ¿no?
Una vez tienes este comienzo de trama, estas tres, cuatro primeras ideas, ¿cuándo metemos el gancho? O sea, ¿es importante saber por qué los personajes van a acabar metidos ahí muy pronto? ¿O tú primero defines toda la historia y como el título, que es lo último que se pone, como suelen decir, solo al final decides cuál va a ser el gancho de por qué los personajes van a acabar ahí?
Cada vez que me pongo a escribir es diferente. Yo normalmente trabajo en el ordenador escribiendo, con apoyo de notas, el teléfono, tal, y no hay un punto de inicio, ¿de acuerdo? Sino yo más bien pues voy recogiendo ideas y voy puliéndolas. Pero es cierto que el gancho de la introducción de los personajes a esa trama me ayuda mucho a resolver preguntas que luego me van a ir acudiendo, ¿no? Puedes crear directamente el gancho de los personajes en esa trama. También es cierto que tienes que tener ya unos cimientos de la trama, ¿vale? Cuando has tenido la semilla, hay que ir creando unos cimientos bastante fuertes para poder aguantar la trama de la historia. Y el gancho de los personajes es un pilar más. Yo creo que aquí es muy importante la credibilidad de ese gancho. El por qué estos personajes se van a ver envueltos en este misterio. Entonces aquí hay una cosa que se llama el sentido de la maravilla, que habla un poco de esto, ¿no? De que aunque en los juegos de rol estemos tratando un mundo de ficción, tenemos que darle credibilidad a toda esa ficción. El tema que veo yo ahí, que el gancho, eso sí es algo que tengo siempre en mente cuando creo este inicio, ¿no? Es que tiene que tener la suficiente fuerza como para hacer que los personajes se metan dentro de la historia. Entonces que tenga un impulso fuerte, ¿no? O sea, si lo comparas con una montaña rusa, como directamente cuesta abajo, ¿de acuerdo? Para que vaya cogiendo ritmo la historia. Y también algo importante, que aunque los personajes se vean metidos en la historia simplemente por motivos banales, como puede ser económicos, de conseguir una paga, creo que también tiene que tener un aspecto de lo extraño. Y a lo extraño me refiero a algo que dentro de la premisa inicial de meterse en esa investigación, hay algo, una pieza que no encaja desde el principio.
¿Hablas de los personajes o de los jugadores?
De los personajes. Hay veces que los ganchos pueden ser propuestos por los mismos jugadores. Viene muy bien tener esa ayuda, ¿no? De jugadores que se impliquen en el gancho de sus personajes. Entonces tú le puedes plantear simplemente el inicio de una investigación y los personajes pues te van a elaborar un gancho.
El otro día leía una reflexión en una de estas conversaciones entre juegos de rol y PBTA, juegos de rol contra PBTA o juegos de rol versus PBTA, y alguien decía que el objetivo del rol era crear la historia, y otra persona le decía que el objetivo del rol no es crear la historia, sino la inmersión en la historia. Me lo ha recordado hablando de cómo los dos personajes tienen que mancharse la trama. Me parece muy interesante, pero no quiero salirme de la lista. Una cosa que para mí es clave, porque yo creo que de ganchos ya hablamos bastante en el último programa, en el anterior, no solo el gancho, sino lo que yo llamaría la motivación, al menos la motivación para seguir, porque una cosa es que acabes ahí en medio de la acción, y otra cosa es que llegado el momento, pues muchas veces llega un momento en que hay un riesgo, un peligro evidente, es decir, tú sabes que si entras en esa casa es muy probable que haya un asesino con un hacha o que haya un monstruo. Entonces, tú que eras un contable, ¿hasta qué punto es coherente que decidas irte a esa casa. Entonces hay una partida que tengo en mente, que no voy a decir, me voy a morder la lengua y no voy a decir cuál es. En los escenarios lo que ocurre es que los personajes, el gancho es obvio, o sea, no tienen más remedio que haber metidos en la trama, pero llega un momento en que, aplicando la lógica, además es gente, ni siquiera son policías ni investigadores, es gente con un trabajo muy 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 normal, digamos, ¿no? Muy, muy poco vinculado con la acción y con la investigación. Llega un momento en que dicen, bueno, puedo volver a este lugar donde es muy probable y me juegue la vida, o puedo irme a mi casa. Sobre todo cuando la situación en la que se ha puesto los PJ es que no hay ningún conflicto ni ninguna urgencia, que es algo de lo que creo que vamos a hablar más adelante. Es decir, tiene que haber un motivo por el cual los personajes sigan vinculados a la trama y no hay un momento en que digan, bueno, pues llamamos a la policía y que se encarguen, que es lo que haría la gente normal. Entonces, por un lado, evidentemente, tenemos el famoso contrato de Wick, estamos ahí para lo que estamos, pero por otro, tampoco vamos a saltarnos la lógica de la torera. Entonces, creo que es trabajo del autor del escenario dar una motivación coherente y no obligar a nadie a trabajar contra natura, ¿de acuerdo? Porque en este escenario que estoy pensando, el 99% de las veces, y yo lo he visto en partidas, la gente dice, no, ¿para qué voy a hacer eso? Yo me voy a mi casa. Entonces, esa motivación me parece clave y muchas veces falla. Muchas veces yo leo muchos escenarios donde el gancho es más o menos coherente, está más o menos trabajado, pero llega un momento en que no hay ninguna motivación para que los personajes permanezcan involucrados. Sobre todo cuando se da ese salto, muchas veces hay un salto en el que se pasa de lo ordinario a lo extraordinario, ¿no? Donde ya se hace obvio que está ocurriendo algo fuera de lo normal, fuera de lo natural. En ese momento tienes que asegurarte como autor que hay una urgencia, que hay una vinculación personal, que hay algo que va a seguir tirando de los personajes.
La motivación, ¿no? De por qué seguir.
La motivación de seguir, eso es, no el gancho de entrar, eso al final pues puede ser, estás en el lugar equivocado en el momento malo, pero ¿por qué no te vas a tu casa?
Ahí entra también el tema de personajes pregenerados o no, pero yo creo que, aparte, dejando eso a un lado, podemos incluir motivación. Sobre todo, que hacerlo personal. ¿Cómo? O sea, estamos aquí para dar soluciones, ¿no? Entonces yo creo que si a esos personajes le damos, lo podemos hacer dándole premios o quitándole premios, creando pérdidas en esos personajes. Uh-huh. Y no estoy hablando de algo físico, ¿no? No estoy hablando de una espada más 10 o puntos de experiencia. Estoy hablando de una motivación equivalente al riesgo que tomarán los personajes en tu escenario. Eso lo tienes que tener muy claro. Cuando llega la amenaza, cuando llega el punto de riesgo que se tienen que enfrentar los personajes, tú tienes que tener una motivación igual o mayor que ese riesgo. Entonces, yo creo que las recompensas, por ejemplo, que comento, pueden venir desde objetivos profesionales, ¿no? Por poner, o de estatus, ¿no? De poder. Por ponerte un ejemplo, el típico periodista que busca una gran exclusiva para continuar con su profesión desde un punto más elevado. Pueden ser también sentimentales, ¿no? Que la resolución del misterio que se nos plantea en la mesa nos va a facilitar conseguir el amor de tu vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, oye, pues mira, si ayudo a esta persona que está en un punto de necesidad, pues voy a ganar puntos para conseguir que sus sentimientos se muestren hacia mí. Otro, por ejemplo, el sentido mismo de la culpabilidad de los personajes, ¿no? Por ponerte otro ejemplo, ese empresario que financia un proyecto y, a pesar de conocer todos los riesgos, lo ha ocultado y de repente ha salido mal. Y se ve él que tiene que afrontar esa pérdida de vidas y se siente con un peso de culpa, ¿no? Y eso es lo que le impulsa a llegar hasta el final de lo que ha ocurrido en ese proyecto. O incluso más allá, ¿no? Podemos crear una recompensa basándonos en la profundidad oscura del alma del personaje, ¿no? Algo súper rocambolesco. Y así como ejemplo se me ocurre un cura, ¿no? O esa persona religiosa que hay un momento de debilidad en su fe y cree que puede recuperarla o que quede claro si realmente esa fe es justificada si llega al final del misterio. Entonces, si te fijas, son como recompensas que van a motivar, que van a enlazar al personaje al misterio propuesto.
Sí.
Tan solo añadir un punto, esto lo podemos volver pérdidas, ¿vale? Carencias, si no se consigue el objetivo, ¿eh? Y también podemos tocar casi los mismos puntos, ¿no? El profesional, ¿no? Por ejemplo, ese periodista que hemos comentado, que si no llega al final, nadie va a creer más en sus historias, porque exactamente, ¿no? Si son sentimentales, como hemos comentado antes, si no llegamos al final del misterio, por ejemplo, la salud de su hija que está en juego, si no encuentra al doctor von Haber y su nueva vacuna, ¿no? Dice tú, pues tía, tengo ahí como una motivación súper implicada, ¿no? O la culpabilidad, ¿no? Que sabes que si, por ejemplo, fíjate una idea, ¿no? Si tú encuentras este libro arcano que sabes bajo referencia que tiene el poder de borrarte la memoria, ¿vale? Tú siempre vas a vivir con esa culpa. Entonces, para ti, seguir hacia adelante es quitarte todos los demonios que llevas a la espalda. O sea, fijaos, ¿no? Simplemente con 3 o 4 puntos que he puesto, lo hondo que puede llegar esta motivación. Sí. Por eso hay que trabajarla, ¿no?
Totalmente, totalmente a favor. De hecho, últimamente, hay un juego en concreto contemporáneo de los mitos donde veo repetirse mucho. Creo que le llaman el síndrome de Indiana Jones o algo así, ¿no? Que si los PJ, o sea, se supone que si Indiana Jones no hubiese participado en absoluto, los nazis habrían encontrado el arca, la habrían abierto y habrían muerto. O sea que no, realmente su participación es irrelevante en la gran toma de las cosas. Y estoy viendo muchos escenarios que sufren esa situación, que si los personajes no hacen nada, tampoco pasa nada. Estoy pensando en uno que había que investigar una secta donde unas mujeres tienen unos hijos que están parcialmente, típico, ¿no? Que las mujeres son impregnadas por un ser exterior, pero bueno, que es una secta muy limitada y que lo único que hacen es adorar a ese bebé. O sea que si los personajes no investigan nada, tampoco pasa nada, la secta sigue su vida, no tiene ninguna relevancia sobre la geografía de su entorno y ya está. ¿Cuál es el coste del fracaso? Pues ninguno, pues efectivamente, no es lo que estás diciendo. Y creo que este tema de, aunque se nos está yendo el tiempo, igual ya lo dejamos para el siguiente, pero todo este tema de motivación que estamos hablando, como bien decías tú antes de empezar, se aplica 100% al antagonista. Es decir, normalmente hay un antagonista que no tiene por qué ser una persona ni una criatura, puede ser siempre una situación, puede ser una cuenta atrás de lo que va a ocurrir, pero tiene que haber también un beneficio o un potencial fracaso, ¿no? Para ese otro lado que justifique sus acciones, porque si lo hacemos bien, el antagonista no debería ser algo estático y el tiempo que los personajes tarden en avanzar en la trama debería tener un impacto en lo fácil y difícil que acaba siendo resolverlo, ¿no?
Sí. En el tema del antagonista, por ejemplo, los objetivos muchas veces, si te fijas en las aventuras, en muchas aventuras, se plantea como un dios primigenio, ¿no? Entonces, siempre se escuda en que la mente humana no está preparada para descubrir los planes de este ente superior y cósmico, ¿no? Vale, de acuerdo, pero si realmente este ente superior y cósmico, realmente nosotros le resbalamos un poco, ¿no? Entonces, hay que buscar, a pesar de que ese sea un antagonista tras el escenario, encontrar unos antagonistas que podamos reconocer el reflejo, ¿no? Que gana mucho una aventura cuando la persona contra el ser o la criatura, sí, también, que te vas a enfrentar, pues tiene motivaciones que podemos ver reflejadas en motivaciones humanas, ¿no? Tiene virtudes, defectos, no es la esencia del mal. El mal por el mal.
Mal por el mal.
Entonces, también creo muy importante, si usamos criaturas, por ejemplo, del panteón Lovecraftiano, que estos antagonistas y sus objetivos tengan que ver con aquello que le hace característico. Te pongo un ejemplo que yo creo que aquí se ve mucho más claro, ¿no? Un ghoul, ¿no? O sea, cuando nos uh-huh. enfrentamos a... Aparece que el antagonista de la historia, un pequeño one shot, es un ghoul. Entonces, para nosotros, ¿qué característica tiene un ghoul? ¿No? Se alimenta de cadáveres, una de sus prioridades es mantener oculto a su clan, mantenerlo a salvo. Recuerden, entonces, todos esos objetivos que van a mover al antagonista a hacer lo que sucede en el misterio que se propone en la partida, pues que tengan una base que construya ese carácter, ¿no? Y si eso le das un pequeño giro de vuelta, te va a salir un antagonista espectacular.
Y mi consejo es, una vez tengas decidido el plan del malo, por llamarlo así, si quiere invocar a Pepito, quiere conseguir que nazca el heredero con los poderes de no sé qué, o quiere quedarse con la costa oeste de Estados Unidos como el exluto. Una vez hayas decidido eso, pregúntate por qué quiere hacer eso. O sea, ¿qué hay detrás? Y otra vez por qué. Hay un sistema que te pide que te lo preguntes hasta 5 veces. Y yo creo que de esa manera vas a tener una visión más amplia y vas a poder responder mejor a las acciones. O sea, tú al final escribiendo el escenario vas a tener que precalcular, digamos, ¿no? Lo más probable que van a acabar haciendo los personajes. Entonces, vas a poder preparar esas respuestas mucho mejor si tienes una visión más amplia de cuál es la motivación detrás de ese plan del antagonista. No solo que vaya a piñón fijo a hacer eso, igual llega un momento en que puedes lograr el mismo objetivo a través de otra vía, y eso te da una nueva perspectiva para plantear toda la trama, ¿no? Siempre es importante obligarse a ir un poco más allá. No digo que no te fíes de tus primeras ideas o de tus primeras impresiones, no tienen por qué ser malas, pero muy probablemente serán incompletas o no serán exhaustivas, ¿vale? Entonces es muy importante siempre hacerse preguntas y buscar los puntos de falla de ese plan del malo para intentar evitarlos en el momento que ya lo tengas negro sobre blanco y lo quieras presentar a un grupo de personajes o de jugadores. Y con esto,
pues yo creo que sí, que se nos va un poco el tiempo, pero vamos a dejar aquí la propuesta de, si queréis, hacer el ejercicio en casa, encontrar una semilla, una aventura, darle vuelta, colocar a los personajes jugadores ante ese misterio, ¿no? Crear ganchos, y si os veis con fuerza y con ganas, crear motivaciones que pueden impulsar a los personajes a resolver ese misterio. Vale, así que si te parece bien, podemos quedar dentro de poco y hablar sobre algo un poquito con más jugo, pero vamos a entrar a hondo en el tema de crear una aventura.
Sí, hay dos cosas muy gordas todavía que nos quedan, que es cómo hilar la trama, esa coherencia interna, esas capas de cebolla que decía en las primeras ediciones, la madre de Tulu, por ejemplo, y muy muy importante gestionar el tiempo y responder a las acciones de los personajes, cuando se te van, cuando se quedan parados, cuando se quedan perdidos, cuando siguen a ese PNJ que se les va a dar color y empiezan a perder el tiempo con respecto a la trama original. Y yo un consejillo tengo por ahí apuntado que a mí me ha servido, así que espero que a alguien más le sirva. Pero por hoy, como hemos dicho, muchas gracias por su tiempo, señor Salino. Muchas gracias a las personas que nos escuchan. Por supuesto, recomendar a todo el mundo pasarse por canal de Telegram, el Shadowlands Pet. Y ahí estamos para lo que necesitéis.
Así que un saludo y los esperamos en la siguiente.